Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa, una nueva edición de BSL Contra Reloj. Buenos días a todos quienes nos están acompañando el día de hoy, sábado 18 de febrero, en una nueva edición, edición número 121, programa que busca entregarte de manera simple y sencilla las cinco principales noticias de la semana, cerrando una nueva semana de febrero, la penúltima, ya la próxima semana será la última semana de este segundo mes del año. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristóbal Pereira, soy el director de Blockchain Summit LATAM y como todas las semanas me acompaña mi gran amigo Ezio Rojas, Social Media Manager para LATAM de Parity Technologies. ¿Qué tal, Ezio? ¿Cómo han estado estas últimas agitadas semanas, tanto en las noticias del mundo cripto como también lo que fue la Polkadot Blockchain Academy en Argentina?
Así es, Cristóbal. Bueno, ciertamente han sido unos días de mucho trabajo. No pudimos estar justamente ya en ediciones anteriores porque estuvimos trabajando en Buenos Aires, bueno, con varias actividades vinculadas con la Polkadot Blockchain Academy. Estuvimos impulsando distintos eventos, bueno, trabajando ya directamente. Luego, bueno, estuvimos ya viajando hasta acá, hasta Venezuela nuevamente. Y que ciertamente tuvimos unos días bastante movidos y ajetreados. Pero a la par también vimos cómo se movilizó la industria la semana. Hemos tenido una cantidad importante de noticias. Ciertamente vamos a estar leyéndolas hoy un poco para poder conocer lo que ha sido la industria en estos últimos días, que no ha dejado a nadie indiferente y que, bueno, justamente hoy vamos a estar viendo un poco sobre lo que pasó.
Bueno, para nadie indiferente lo que ha venido pasando. Pueden estar viendo, cierto, en el banner inferior algunos de los titulares que vamos a estar cubriendo hoy día. Pero los temas regulatorios vuelven a caer al mundo cripto. Lo que se anunció por parte del CESE de la alianza entre Paxos y Binance para la emisión de la moneda estable BUSD, las implicancias obviamente que esto tendría para el mercado cripto, pero al mismo tiempo podemos ver cómo el precio de Bitcoin y las principales criptomonedas, el criptomercado en general, no se vio para nada afectado dentro de esta noticia. De hecho, Bitcoin durante este año ya ha llegado a un 50% de crecimiento en su valor, lo cual da cuenta de que, bueno, es un activo quizás un poco más maduro, o los inversores en realidad son un poco más maduros en términos de la toma de decisiones, ven más el largo plazo que el corto plazo, no ven ningún tipo de implicancias negativas para Bitcoin, este tipo de anuncios o noticias. Entonces, claramente estamos viendo quizás un cambio de tendencia interesante en lo que se va a estar dando. De hecho, también algunas noticias en el entorno económico global que dan cuenta de que la SEC, por un lado, obviamente, está cada vez más encima del mercado de cripto, sobre todo las monedas estables, pero al mismo tiempo la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, que pudiese seguir aumentando las tasas, pero aún así eso no afecta al mercado. Creo que son noticias bien, bien interesantes para analizar. Pero bueno, antes de entrar en materia de lo que va a ser esta nueva edición de BSL Contrarreloj, repasamos rápidamente cuántos están transando los principales cripto. Bitcoin transándose $24,547, Ether en $1,693, BNB $314, XRP en 39 centavos de dólar y ADA de Cardano en 39 centavos de dólar. También recordamos las cinco principales criptomonedas por capitalización sin considerar las monedas estables. Bueno, también hacemos un pequeño recap de lo que vimos en la última edición de hace un par de semanas atrás, y es que anunciamos, bueno, cubrimos la noticia de esta moneda común que anunciaron los presidentes de Brasil y Argentina, llamada Sur. También, quizás pequeño problema que sufrió Cardano en su minuto, no afectó a la red, pero fue algo que fue bastante interesante porque, bueno, la misma red se encargó de resolver rápidamente. Y por último también, el hash rate de Bitcoin, que alcanzó un nuevo máximo histórico y que hoy vamos a conocer otra noticia también de un nuevo máximo histórico en la red de Bitcoin también. Les recuerdo que todas las noticias que vamos a estar analizando en esta edición las encuentran en la descripción de este programa. Si no estás viendo por YouTube, bueno, déjanos tu like, suscríbete para que así no te pierdas ninguno de nuestros programas. Y también Si nos estás escuchando en formato podcast en Spotify o en Apple Podcast, recuerda que puedes dejarnos 5 estrellitas para que así más personas puedan conocer de este espacio, de este programa. Sin más preámbulos, entonces ya estamos listos y dispuestos para iniciar lo que es la edición número 121 de este programa. ¿Y con qué partimos, mi estimado Ezio?
Bueno, Cristóbal, partimos con que Local Bitcoins cierra su servicio de intercambio de criptomonedas P2P. La plataforma de criptomonedas P2P, Local Bitcoins, con sede en Finlandia, cesa sus operaciones tras más de 10 años de servicio a sus clientes. Local Bitcoins anunció oficialmente el cese de sus servicios el 9 de febrero, alegando las duras condiciones del mercado durante el actual invierno de criptomonedas. Actualmente, la empresa dijo, independientemente de nuestros esfuerzos para superar los retos durante el frío invierno de las criptomonedas, lamentablemente hemos llegado a la conclusión de que Local Bitcoins no puede seguir prestando su servicio de comercio de Bitcoin. Local Bitcoins animó a todos los clientes a retirar sus criptoactivos de la plataforma, pidiéndoles que procedieran a retirar Bitcoin de la billetera de Local Bitcoins. Según el anuncio, los usuarios pueden retirar criptoactivos de Local Bitcoin durante 12 meses. Sin embargo, por supuesto, le animamos a que proceda a retirar antes, señaló la firma. Según el calendario de cancelación, Local Bitcoin suspenderá inmediatamente todos los registros a partir del 9 de febrero y las operaciones se suspenderán el 16 de febrero. Para después de esa fecha, los usuarios solo podrán iniciar sesión en la billetera para retirar sus fondos. El abrupto cierre de Local Bitcoins se produce poco después de que la Red para la Represión de Delitos Financieros de Estados Unidos mencionara a la plataforma entre los mayores remitentes de Bitcoin al exchange vinculado a Rusia, BitLato. Las autoridades estadounidenses lanzaron una importante acción coercitiva contra BitLato, acusando a la empresa de blanqueo de dinero y de facilitar supuestamente la elusión de las sanciones contra Rusia. Bueno, Cristóbal, Bear Market, sanciones contra Rusia, ¿por qué crees que Local Bitcoins terminó cerrando?
Bueno, eso, la verdad es que, bueno, interesante el análisis respecto a lo que sucedió con Local Bitcoins y claramente esta noticia que anunciaron esta semana. Y la verdad es que yo creo que hay dos factores importantes. Uno, lo que hace mención, ¿cierto?, la misma nota, es que la fuerte presión regulatoria que se avecina, porque yo creo que estamos recién en los inicios, dan cuenta, obviamente, de un mayor nivel de gestión, mayor nivel de carga para las empresas, obviamente de intercambio o cualquiera que preste servicios relacionados a activos virtuales. Eso significa contratar más personal, quizás más software de seguimiento, una serie de gastos que obviamente aumentan la presión en términos de empresariales, ¿cierto? O lo que se le conoce como un apalancamiento operacional. Es decir, a un mayor nivel de gastos fijos, obviamente, se requiere de un mayor nivel de aumento en los ingresos para poder, obviamente, cubrirlos y de esa manera ser una empresa rentable. Al haber más regulación, ¿qué es lo que sucede? Obviamente hay que elaborar mayor nivel de manuales de procedimiento, hay que hacer mayor seguimiento, hay que contratar personas que hagan el proceso de compliance, los software que te permiten hacer el proceso de gestión automatizada de KYC y una serie de otros gastos que las empresas deben asumir considerando este tema relativo a la regulación. Solo para recordar, Local Bitcoin nació como un sistema P2P. P2P sabemos que es un sistema persona a persona para comprar y vender Bitcoin directamente entre ellas. La gracia de Local Bitcoin es que habían desarrollado un contrato escrow dentro de la misma red de Bitcoin en el año 2012 sin ningún tipo de registro ni KYC. Es decir, cualquier persona podía en ese minuto intercambiar Bitcoin por cualquier otro medio de pago, ¿cierto? Dólares u otro tipo de sistema, monedas locales también, y hacer los intercambios directamente. Pero con el paso del tiempo y a medida que los reguladores empezaron a poner más ojo en las criptomonedas, obviamente esto empezó a afectar la operación de Local Bitcoin, lo que llevó a que en el año 2019 esta empresa debiese registrarse como proveedora de servicios de monedas virtuales en Finlandia, el país de donde nace, ¿cierto? Y lo que significó automáticamente un cambio en sus operaciones, ya que empezaron a hacer KYC a todos sus clientes. Local Bitcoin llegó a tener más de 1 millón de clientes activos, con más de 30.000 intercambios exitosos al día. Fue de hecho el mercado más importante de Venezuela durante los años 2020 hasta 2021. llevando a este país latinoamericano a ser de los top 5 a nivel mundial en comercio de Bitcoin. Pero hay otro tema también muy importante, y es que la competencia hoy en día es cada vez más fuerte. Bueno, la entrada de Binance con su mercado P2P significó también una caída fuerte de los movimientos, de los intercambios de local Bitcoin. Este tipo de empresas gana dinero simplemente por las comisiones de los intercambios que se realizan. A medida que hay menos intercambio, obviamente hay menos comisiones, hay menos ingresos. Sumado a lo que dije anteriormente, mayor presión regulatoria, más aumento en los gastos, obviamente operacionales, significa menos ganancia o quizás inclusive pérdidas del negocio, lo que viablemente o económicamente es inviable en el mediano o en largo plazo. Fíjate que el volumen semanal más alto intercambiado en la compañía se dio en la semana del 23 de diciembre del año 2017, cuando estamos viendo el bull run del segundo halving de la red de Bitcoin, con más de 120 millones de dólares transados esa semana. Uno debiese pensar que quizás el mayor volumen debe haber sido por ahí en noviembre del 2021, donde vimos Bitcoin tocando los 70 mil dólares y un mercado cripto bastante pujante, pero no fue así. De hecho, durante el bull run del 2021 y sobre todo en noviembre, que, como dije, debió haber sido quizás un volumen superior a lo que se dio en 2017, vimos que no pasó los 20 millones de dólares, lo que da cuenta de este tema, la competencia, la fuerte competencia que empezó a enfrentar local Bitcoin, obviamente afectó también sus ingresos. Entonces, dado eso, claramente hay un componente de viabilidad económica y también la mayor presión regulatoria, lo que da cuenta de que local Bitcoin ya no es una empresa rentable, y obviamente como dueños y accionistas dijeron, bueno, no podemos poner dinero todos los meses para que esto subsista. Obviamente no es una caridad, así que vamos a tener que cerrar el negocio. Como dato final, en Venezuela se llegaron a transar más de 2.500 Bitcoin en una semana del año 2019. Hoy no se transan más de 30 Bitcoin por semana. O sea, claramente eso, yo creo que, como digo, están estos dos factores muy importantes. Uno, la presión regulatoria, que significa aumento en los gastos. Por otro lado, menor volumen, menor ingreso. No es viable económicamente el negocio. ¿Qué te parece a ti este tema, Oesio?
Bueno, Cristóbal, lamentablemente creo que local Bitcoins terminó siendo suplantado por la competencia. No hay otra razón. Es como tú bien lo mencionaste, la llegada de grandes como Binance y otros mercados P2P terminaron comiéndole a local Bitcoins el mercado. En Venezuela lo podemos ver justamente, que fue uno de los grandes baluartes de local Bitcoin durante muchísimos años, 2017, 2018, 2019. Y luego la llegada del P2P de Binance terminó consumiendo el mercado y llevando al portal a lo que hoy vemos justamente cerrar sus puertas. Interesante ya como último punto que local Bitcoin siempre va a ser utilizado, a pesar de todo esto, como uno de los indicativos para medir la adopción de cripto en el mundo. De hecho, todavía hoy Chainalysis en sus reportes los usaba para poder medir el nivel de adopción. Ya que no está, ahora bueno, veremos qué otras plataformas podrá usar esta empresa forense para medir la adopción de cripto y de Bitcoin sobre todo.
Sí, es muy buen punto ese final respecto al informe de Chainalysis. Seguimos adelante con la próxima noticia, y es que, como habíamos mencionado al principio, temas regulatorios. Paxos habría sido notificado que deje de emitir Binance USD. El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York habría ordenado a la empresa blockchain Paxos Trust que detenga la emisión de la stablecoin Binance USD. Las acciones del regulador neoyorquino se producen poco después de que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, la SEC, emitiera una notificación Wells a Paxos, una carta que el regulador utiliza para informar a las empresas de las medidas de control previstas. La notificación alegaba que Binance USD es un valor no registrado. La acción reguladora más reciente sobre la tercera mayor stablecoin se produce a raíz del creciente análisis en torno al mercado de criptomonedas. Las acusaciones de ser un valor contra una stablecoin podrían presentar un gran desafío para la industria de las criptomonedas, pues las stablecoins son una popular rampa de acceso para los usuarios que dan sus primeros pasos en el espacio de las criptomonedas. Eso, ¿cómo evalúas esta decisión de la SEC? ¿Podría generar un problema para el ecosistema?
Bueno, a ver, Tobal, definitivamente esto es una muestra de que los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, no se iba a quedar tranquilo con lo que de hecho años atrás mencionaron que era una de las mayores amenazas en el ecosistema, como son las monedas estables o las stablecoins. Y es que, sin duda alguna, representan un riesgo para su control financiero. Estamos hablando de miles de millones de dólares sin ningún tipo de limitación o de control para las sanciones, para las políticas y para las medidas que Estados Unidos decida establecer con su propia moneda, con el dólar estadounidense. Para mí, también esto denota una gran actividad de parte de la Securities and Exchange Commission para con el ecosistema cripto. Ya la semana pasada, que no pudimos analizar, pero igual lo estamos mencionando en esta noticia, tuvimos la decisión de la SEC de prohibir no el staking de criptomonedas, sino el staking as a service. Que es algo importante destacar porque en todas partes se estuvo leyendo Estados Unidos va a prohibir el staking de criptomonedas y no es así. Lo que está prohibiendo es que empresas centralizadas ofrezcan el servicio de staking para sus usuarios. Es decir, que reciban criptomonedas, que se pueda hacer staking, donde menciona que estas monedas que utilizan los usuarios realmente son un activo de inversión para con el ente centralizado. Entonces, no es que se prohibió el staking, se prohibió el staking as a service para exchanges y demás entes centralizados. Pero ciertamente lo que quiero decir con esto es que ya se han empezado a aplicar medidas cada vez más fuertes. También estuvimos viendo algunos conatos de amenazas contra Circle, el emisor de USDC, y ahora justamente vemos esta medida que ciertamente va en contra de las monedas estables, pero que no era muy esperada. Es decir, muchos de los que leían o argumentaban que sí iba a ser algo contra las monedas estables, nunca pensaron que iba a ser desde la SEC y que menos iba a ser por la emisión de un valor. La moneda estable no tiene ninguno de los elementos propios de lo que consideramos como un valor. Las personas no compran una moneda estable con perspectiva de inversión, más bien es una moneda, como su nombre indica, estable, sin ninguna variación del precio, por lo que ciertamente hay todavía muchos debates y muchas disputas hoy en día por esta medida tomada por parte de la SEC. Sin embargo, creo que esto va a generar movimientos en el mercado. La SEC con esto dio un duro golpe a uno de los actores más importantes del ecosistema, como es Binance, que ya justamente ha estado respondiendo, y de hecho, según Changpeng Zhao, el CEO de Binance, prontamente van a estar evaluando stablecoins con otras monedas que no sean la estadounidense. Esto podría generar también dentro de los Estados Unidos una especie de desconfianza al ecosistema americano, es decir, a no seguir basándose, construyendo sobre los Estados Unidos, sobre su ecosistema y para sus consumidores, por temor a que no haya reglas claras o que haya la posibilidad de que sean perseguidos de un momento a otro, como estamos viendo justamente con Binance Dollar. Así que creo que esto está bastante interesante. Ya estamos viendo justamente que se dio ese duro golpe a Binance Dollar. Vimos el ataque que fue el conato de ataque que hubo a USDC. A todas estas parece que USDT, Tether, que es la moneda estable que más desconfianza generaba en muchos, está siendo la más sólida dentro de los últimos ataques, al de hecho haber ya cerrado su único elemento abierto o problema abierto, que era este tema de su demanda con Bitfinex, su vinculación con Bitfinex, se la cerró justamente con los Estados Unidos también en medio de un juicio, y parece que es la única que no está recibiendo amenaza. Pero esto ciertamente va a poner con mucha atención y tensión en el ecosistema, y de hecho yo creo que todavía podríamos ver qué va a pasar. Por ahora, ya para ir cerrando y para no generar FUD, igualmente quiero mencionar que Paxos ha establecido que todos los Binance Dollar que hay en el ecosistema están respaldados uno a uno con el dólar, por lo que no hay riesgo de un DPEC, según lo que menciona Paxos. Y también Binance ha dicho que está en la búsqueda de otro emisor para Binance Dollar. Así que posiblemente también Binance Dollar permanezca activo y vivo en el ecosistema. según lo que ha expresado Binance. Por lo que no hay riesgo, no hay un temor a DPEC de parte de lo que han dicho las empresas. Todo puede pasar, sabemos que todo este ecosistema está abierto a posibilidades, pero lo que han mencionado estas dos empresas, que son empresas sólidas como Paxos y Binance, es que no hay riesgo a un DPEC o a una desvalorización de la moneda. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
Bueno, son dos puntos muy importantes. Primero, bueno, ante este anuncio vimos un pequeño DPEC del mercado, principalmente, que llevó a la moneda estable a tocar casi los 92 centavos de dólar, es decir, casi un 8 o 9% de DPEC sobre el precio de un dólar, ¿cierto? Que es lo que debiese mantenerse. Pero simplemente este miedo del mercado, este FUD que se incorporó. Segundo, bueno, importante lo que menciona Paxos, que está todo respaldado, que se está buscando otro emisor, ¿cierto? Para que mantenga esta moneda estable activa. Y lo tercero, lo que mencionó, se han pensado, de buscar monedas diferentes al dólar para que se puedan ir generando también otro tipo de monedas estables, no basarse 100% en lo que es el dólar norteamericano. Yo creo que acá hay un factor muy importante y es que quizás se le debe quitar un poco de fuerza al dólar norteamericano por todo lo que implica también a nivel regulatorio. Y quizás hay un espacio aquí con un gigante como Binance de empezar a promover o desarrollar otro tipo de monedas estables que claramente yo creo que van a impactar positivamente también al mercado para, bueno, descentralizar bastante lo que es el dólar. Y que todo se basa hoy día en el dólar norteamericano, lo que significa basarse también en la regulación norteamericana. Así que son tres temas bien importantes a seguir en todo lo que es el desarrollo de este mercado de criptoactivos, sobre todo lo que son las monedas estables.
Bueno, Cristóbal, y seguimos con la siguiente noticia del día de hoy. Tiene que ver con Bitcoin, como mencionaste, y tiene que ver con otro máximo histórico, aunque este puede no ser tan positivo, ya que el tamaño medio de los bloques de Bitcoin alcanza su máximo histórico. El tamaño promedio de los bloques de Bitcoin ha alcanzado máximos históricos por encima de los 2.5 megabytes por primera vez desde su creación en 2009, impulsado por el lanzamiento del protocolo de tokens no fungibles Ordinals en enero de 2023. Los datos de tamaño de bloque de la plataforma blockchain.com refleja un salto en el tamaño de los bloques de Bitcoin desde principios de febrero de 2023. Han aumentado más de 2 megabytes en las semanas posteriores al lanzamiento del protocolo Ordinals. Como se informó en Cointelegraph, participantes del ecosistema minero de Bitcoin ya han ganado más de $600,000 procesando transacciones de Ordinals que han sido bautizadas como los NFTs de Bitcoin. El ingeniero de software Casey Rodarmore lanzó en enero el protocolo Ordinals, que permite a la creación de artefactos digitales de Bitcoin en la red. Esto puede incluir imágenes JPG, PDF y archivos de video y audio. Como explica Rodamore en la documentación de Ordinals, estos artefactos digitales pueden inscribirse en un satoshi individual que compone un Bitcoin entero. Recordemos que cada Bitcoin se compone de 100 millones de satoshis. El tamaño medio de bloque de Bitcoin ha oscilado anteriormente de 0.7 megabytes y 1.5 megabytes. Esto entre julio de 2021 hasta febrero de 2023. A partir del 5 de febrero, el tamaño medio de bloques de Bitcoin superó los 2 megabytes por primera vez, dándose actualmente en torno a los 2.2 megabytes al momento de que se escribió la noticia. El inicio de Bitcoin Ordinals también ha visto cómo la red alcanzaba la cifra récord de 44 millones de direcciones distintas de cero, según datos de Glassnode. En el último boletín de Glassnode señala que los Ordinals compiten por demanda de espacio en los bloques, pero aún no han tenido un impacto significativo en las comisiones de la red. Bueno, Cristóbal, entramos en todo este tema de los Ordinals de Bitcoin. ¿Cómo evalúas esta situación? Y sobre todo, por lo que está pasando Bitcoin. ¿Crees que generará problemas?
Bueno, de todas maneras ya está generando problemas en todo lo que es el ecosistema tradicional de Bitcoin, ¿no? Los maximalistas, denominados maximalistas de Bitcoin, que solo quieren a Bitcoin como es Bitcoin hoy día, ya está girando ciertos problemas. De hecho, siempre han sido muy contrarios al desarrollo de cualquier otro tipo de activo distinto a Bitcoin, sobre todo lo que son los NFTs y cualquier otro tipo de forma diferente de activos. Entonces ya genera problemas, ya genera problemática. Ahora bien, Respecto a este protocolo en sí, o a este proyecto en sí, llamado Ordinals, creo que es bien interesante. Uno de los grandes valores de esta tecnología es que es totalmente libre y abierta para cualquiera. Cualquiera puede desarrollar sobre Bitcoin. Y que eso creo que es muy positivo para mostrar que también la red de Bitcoin permite la creación de activos digitales fuera de su activo nativo. Lightning Network, recordemos que es una red que funciona sobre Bitcoin, ¿cierto? Ya está trabajando también hace un tiempo en varios proyectos trabajándose para el desarrollo de activos digitales como NFTs y también anuncios de monedas estables sobre Lightning Network. Ahora, Ordinals es diferente, porque Ordinals es un protocolo que te permite guardar cualquier tipo de archivo dentro de un bloque en la red principal de Bitcoin. Algo que no se había podido hacer, obviamente, hasta ahora, que pueden ser imágenes, pedazos de audio o inclusive una versión jugable del juego Doom, siempre y cuando no supere los 4 megabytes de espacio disponible en el bloque. Esa es la limitante. La gran diferencia con Counterparty, que fue el primer protocolo que se desarrolló sobre Bitcoin y donde nacieron los NFTs y también, por ejemplo, la moneda estable USDT, es que Ordinals utiliza la misma red de Bitcoin de forma nativa, mientras que Counterparty era un protocolo construido sobre Bitcoin, como lo es Lightning Network, por ejemplo. ¿Cómo fue que Ordinals se pudo crear entonces hoy día en Bitcoin y que no se haya podido lograr antes? Y es que la actualización Taproot, recordemos que se actualizó la red de Bitcoin Taproot el año pasado, trajo cambios en el scripting y eliminó el límite que existía para cargar información en la sección witness o testigo de cada nuevo bloque en la blockchain. Lo que hace Ordinals entonces es asignarles números consecutivos a los satoshis, la unidad más pequeña en la que se puede dividir un Bitcoin. Recordemos que un Bitcoin se divide en 100 millones de satoshis. Entonces el protocolo enumera los satoshis del cero al 2.000 o 2 trillones de satoshis que hay, un número bastante grande, y cada satoshi puede ser asociado a lo que se conoce como inscripciones. Los últimos son justamente los datos que se guardan como NFT en los bloques. Bajo este protocolo, Ordinals permite cargar todo tipo de contenido multimedia en la blockchain de Bitcoin, expresándolos como hexadecimales. Y el sistema, que es lo interesante, utiliza una función que evita que un satoshi al que se le ha asignado un token no fungible obviamente sea transferido inadvertidamente. ¿Cómo se puede transferir un satoshi inadvertidamente? Bueno, cuando nosotros hacemos pago o transferencias de Bitcoin, se utilizan nuevamente los saldos que tenemos de Bitcoin para pagar las comisiones a la red. Para evitar que eso suceda, se genera obviamente un sistema para que impida que los dueños pierdan al pagar comisiones, realizar otro tipo de transacciones, esos satoshis donde tienen incluidos sus NFTs. Ahora, como dije, sin embargo, vemos que no todos están contentos y que para los maximalistas de Bitcoin consideran que los NFTs podrían tener el potencial de convertirse en un vector de ataque sobre la cadena de bloques. Y los mineros también están siendo afectados porque este tipo de transacciones paga tan solo un tercio de la comisión que debieran pagar. Por un lado, positivo desde el punto de vista de innovación y lo que realmente el potencial que tiene la red de Bitcoin. Por otro lado, negativo por lo que significa obviamente potenciales o posibles factores de ataques o inclusive para lo que significa el espacio de la minería, que obviamente una disminución en la comisión que procesan los mineros. Inclusive se está discutiendo en poner algún tipo de incentivo para que los mineros no procesen este tipo de transacciones también dentro de la red de Bitcoin. Entonces, va a estar interesante claramente todo lo que va a estar sucediendo. Hasta ahora, se han levantado o se han vendido cerca de 19 Bitcoin en NFTs y si no me equivoco creo que hay del orden de ya de los 74.000 NFTs creados en Ordinals. Así que está recién partiendo, una discusión que está recién iniciando, pero de todas maneras en temas de innovación y tecnología creo que sí es algo positivo para la red de Bitcoin también. ¿Cómo lo opinas? ¿Cómo lo ves tú, Ezio? ¿Opinas que es positivo o algo que es negativo para la red?
Honestamente, para mí, mi visión, Bitcoin tiene valor por directamente sus limitadas funciones, ¿sí? Y no estoy muy a favor en lo personal cuando se suelen hacer este tipo de invenciones que desvirtúan un poco la función original o lo que menos se espera la función original de Bitcoin, ¿no? Es decir, para agregar NFTs en Bitcoin que no van a tener realmente un impacto real dentro del ecosistema, cuando ya tenemos otras plataformas blockchains, en lo personal no lo veo como positivo a una posición personal. También es lo bueno de Bitcoin, que precisamente como es permissionless, cualquiera puede hacer muchas cosas y puede agregar lo que quiera. Pero creo que esto también desvirtúa un poco la visión de Bitcoin como moneda, como dinero duro, que no justamente los ordinals no están para ninguna visión con ese objetivo de dinero duro de Bitcoin. Y creo que me gustaría mantener esa visión de Bitcoin como dinero duro y las innovaciones que se quieran aplicar. Hay muchas otras blockchains que están trabajando en cuestiones muchísimas más avanzadas, en asynchronous backing, en zero knowledge proof, es decir, en elementos que realmente van a cambiar la forma en cómo se procesan transacciones, en cómo se procesan datos, que no van a poder ser nunca aplicadas en Bitcoin por la rigidez de su código, y está bien. Yo creo que tenemos que entender que hay una visión multipolar, que hay una cantidad diversa de blockchains, que no todo lo vamos a poder tener en Bitcoin, que no creo que Bitcoin sea la única criptomoneda reinante, y por eso tampoco creo que deberían tener todas las funciones dentro de Bitcoin, porque no tiene ningún sentido. Creo que hay que respetar la función de Bitcoin y que se mantenga. Porque de hecho, si seguimos en este ritmo, lo que tenemos más que generarse es que, inclusive a largo plazo, la tenencia de un nodo de Bitcoin, por el tamaño de los bloques, va a ser cada vez más limitada a un número de personas específicas que tengan mayor capacidad de espacio. Es decir, tampoco va a permitirse que se pueda tener nodos en cualquier parte del mundo donde Internet sea un poco más lento, donde haya más dificultades para acceder a tarjetas de memoria más grandes. Y esto también va a aplicar justamente que al final entonces Bitcoin no sea tan descentralizado como se quisiera. Entonces yo creo que en lo personal me gustaría mantener a Bitcoin con sus funciones básicas, aunque bueno, el mercado igualmente va a decidir lo que quiera hacer.
No, de todas maneras, el mercado finalmente es quien va a decir, pero muy buen análisis. Y hemos llegado a la mitad de nuestro episodio, un espacio para simplemente recordarles, ¿cierto?, que hemos analizado tres de las cinco noticias. Las pueden encontrar en la descripción de este programa si estás viéndonos por nuestro canal de YouTube. Te invitamos a suscribirte, dejarnos tu like también para que así más personas puedan conocer este espacio. Y también recordarte que estamos en formato podcast, Spotify y Apple Podcast. Puedes encontrarnos directamente ahí. Y bueno, catalogarnos con 5 estrellas si nos estás escuchando en diferido en formato podcast. Cualquier comentario, obviamente sugerencia, siempre disponible a revisarla y aceptarla, así que las pueden dejar en chat o directamente en la sección de comentarios. Seguimos adelante entonces con lo que es nuestra siguiente noticia. Nos vamos al ámbito, bueno, empresarial. Y es que un grande de la tecnología también a nivel global marca tendencia. Es que Siemens emite un bono digital de 60 millones de euros en una cadena de bloques, una blockchain pública. El gigante alemán de ingeniería y tecnología Siemens se ha convertido en una de las primeras empresas de Alemania en emitir un bono digital en una red blockchain pública por un valor de 60 millones de euros, con vencimiento a un año de conformidad con la Ley de Valores Electrónicos de Alemania. Siemens señaló que el proceso permitió que las transacciones se ejecutaran de forma mucho más rápida y eficiente que los métodos tradicionales de emisión de bonos. Según la empresa, abro comillas, la emisión del bono en una blockchain ofrece una serie de ventajas en comparación con los procesos anteriores. Por ejemplo, hace innecesarios los certificados globales en papel y la compensación central. Además, el bono puede venderse directamente a los inversores sin necesidad de que un banco actúe como intermediario. Peter Radke, tesorero corporativo de Siemens, compartió la siguiente declaración. Al abandonar el papel y optar por redes blockchain públicas para la emisión de valores, podemos ejecutar transacciones de forma significativamente más rápida y eficiente que al emitir bonos en el pasado. Gracias al éxito de nuestra cooperación con nuestros socios del proyecto, hemos alcanzado un hito importante en el desarrollo de los valores digitales en Alemania. Cabe señalar que lo interesante de este proyecto es que fue desplegado y emitido sobre la red de Polygon, una de las redes que ha venido creciendo fuertemente desde el punto de vista empresarial. Recordemos que Polygon ha hecho alianzas con importantes empresas, dentro de ellas, por ejemplo, Disney, para el desarrollo de un metaverso. Ezio, ¿cómo ves este movimiento por parte de Polygon? ¿Es un paso más para hablar la adopción a gran escala de blockchain?
A ver, me gustaría decir públicamente que el equipo de Business Development de Polygon tiene todos mis respetos. Increíble la cantidad de acuerdos que ha estado logrando la red. Disney para NFTs, Está también la plataforma de NFTs de Instagram. Y ahora justamente vemos cómo Siemens, una de las grandes empresas alemanas, muy reconocidas a nivel mundial en todo lo que es tecnología, producción de hardware, está trabajando también ahora en emitir bonos en Polygon. Para mí esto es, además de un avance para Polygon, también un fuerte espaldarazo para la tecnología blockchain. Y de hecho también me gustaría mencionar que esto es una muestra para quienes inclusive lo estaban dudando, de que hoy en día la lucha entre las blockchain privadas, las blockchain federadas y las blockchain públicas, hay que decir públicamente también que fue totalmente ganada por las blockchains públicas. Las blockchains federadas que habíamos visto, inclusive aquellos intentos de IBM con blockchain, por allí estaba también un intento de una blockchain federada, de hecho, de la propia Unión Europea. Hemos visto que los resultados no han sido los mejores y hemos visto que justamente todo se ha inclinado a blockchains públicas, blockchain trazables, blockchain donde puede participar cualquier ente y que tienden a la descentralización. Así que también esto es un indicio muy interesante, puesto que nos está mostrando cómo el mercado está decidiendo justamente por estas blockchains y que los otros intentos no fueron para nada fructíferos o que no están dando los resultados esperados. Lo interesante de todo esto es que no es la primera vez que vemos unos bonos en una blockchain pública. Ya los hemos visto en Ethereum, ya los hemos visto en otras redes, pero muy interesante que podamos verlo en Polygon, justamente, porque también es una muestra de que está cumpliendo con sus objetivos de ser una EVM, pero con mayor rapidez y menores comisiones de transacción, y que esto también está generando y atrayendo a los inversores y a los generadores dentro de este ecosistema. Yo esperaría ver en un futuro más de esto, pero sin embargo creo que el hito definitivo que estamos muchos esperando por ver sería bonos estatales en una blockchain pública. Por allí yo creo que estamos a la espera de los bonos Volcano de El Salvador, que van a ser emitidos en la red Liquid, la sidechain de Bitcoin. Todavía no han sido completamente emitidos, nada más están en planes, pero si esto se da, serían los primeros bonos estatales en una blockchain pública. Esperemos poder verlos, que también esto, junto con todo lo que está pasando conjuntamente como con Siemens y los demás bonos que también se han emitido en otras blockchains, pueda generar esa atracción, esa confianza para emitir estos bonos en blockchain. Para mí un gran caso de uso, personalmente debo decirlo, puesto que puede implicar una mayor apertura del mercado, puede dar más opciones para los inversores, bien sean públicos o privados, de conseguir más inversores y de también de poder abrirse a unos mercados en cualquier parte del mundo con menores fricciones y regulaciones. Así que creo que esto puede ser algo bastante interesante que puede traer para la tecnología blockchain un caso de uso muy, muy relevante. Hay que mantenerse pendiente porque creo que no va a ser el primero que veamos y que posiblemente también empecemos esta carrera para la emisión de bonos en distintas blockchains. ¿Qué te parece a ti, Cristóbal? ¿Cómo ves esto?
Bueno, como mencionaste, esa gran labor del equipo Polygon para atraer este tipo de acuerdos más corporativos, más de empresas, ¿cierto?, a la red y promover el uso o desarrollo de casos de uso en redes públicas empresariales. Así que, nada, creo que es un gran paso. Sí lo ha mostrado también el token nativo de Polygon, Matic, que ha venido creciendo fuertemente en la última semana. Ya está en torno a 1.4, 1.5 dólares. Inclusive entró al top 10 de las mayores criptomonedas en términos de capitalización, por ahí, por debajo de XRP. De hecho, viene ahí creciendo fuertemente. Así que yo creo que prontamente quizá la estaremos viendo dentro del top 5 por todos estos avances que ha venido haciendo la red de Polygon. Y también en materia técnica, ya prontamente están por lanzar su proyecto, su red basado en Zero Knowledge Proof. También algo muy, muy relevante para lo que es la evolución de esta tecnología. También tiene una cadena Polygon ID para todo lo que es el desarrollo de identidad digital y credenciales. O sea, creo que la suite que está desarrollando Polygon hoy día de las más completas a nivel de infraestructura para el desarrollo de casos de uso blockchain. Así que muy interesante, echar un ojo a lo que está haciendo el equipo de Polygon, como bien señala Ezio. Vámonos con la última noticia de esta jornada.
Bueno, Cristóbal, vuelve a ser protagonista de la Securities and Exchange Commission, la SEC, y es que la SEC demandó a Duwom y a Terraform Labs por fraude. La Comisión de Bolsa y Valores, en español, SEC, de los Estados Unidos, ha presentado una demanda contra Terraform Labs y su fundador, Duwom, por presuntamente orquestar un fraude multimillonario de valores de criptoactivos. En una declaración del 16 de febrero, la SEC dijo que Duwom y Terraform ofrecieron y vendieron un conjunto interconectado de valores de criptoactivos, muchos en transacciones no registradas. Señaló a su stablecoin algorítmica, ahora colapsada, Terra Classic USD, y su criptomoneda conectada, Terra Luna Classic, entre los vinculados. La SEC también tuvo problemas con Mi Assets, criptoderivado que reflejan el precio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, y la emisión de Terraform de Mirror, MIR, un token de gobierno para el protocolo Mirror que lista IM Assets. En un comunicado, el presidente de la SEC, Gary Gensler, alegó que WOM y Terraform no proporcionaron al público una comunicación completa, justa y veraz, en particular para UST y Luna, anteriormente cómo se conocieron estos tokens, Terra y Terra USD. La SEC presentó su demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, con cargos relacionados con violaciones de las disposiciones de registro y antifraude de la Ley de Valores y la Ley de Bolsa. Cristóbal, la SEC ahora contra Duwom Terra. ¿Crees que con esto llegará finalmente la justicia en contra de todo lo que estuvieron detrás de la debacle de Luna?
Bueno, una pregunta que ojalá podamos tener una respuesta positiva. Eso yo creo que solo lo podrán saber quienes estén involucrados en el proceso y que realmente se presente un caso sólido para que así sea. Por el momento, hay una, bueno, como bien mencionó eso, hay una demanda, ¿cierto?, presentada por la SEC. Y acá el punto importante que tiene esta institución para la demanda es que, según su punto de vista, la promoción de los activos creados por Terraform y Duwom se publicitaban como activos que aumentarían su valor. Por ejemplo, promocionaron y comercializaron la moneda estable UST como una moneda estable que genera rendimiento, entre comillas, que anunciaron cómo se pagaba, ¿cierto?, hasta un 20% de interés a través de su protocolo Anchor. Claramente tiene un punto la SEC, que es promocionar un activo que te genera un rendimiento ya asociado un 20% a través de un protocolo llamado Anchor. Es decir, puede catalogarse como un valor, ¿no? O sea, un activo que te genera un rendimiento, un valor. La queja de la SEC también alega que al comercializar el token Luna, Terraform y WON, engañaron repetidamente a los inversores de que una popular aplicación de pago móvil coreana usaba la cadena de bloques Terra para liquidar transacciones que acumularían valor para Luna. El punto más importante que tiene la SEC es que alega que se cometió fraude, por ende, al repetir declaraciones falsas y engañosas para generar confianza antes de causar pérdidas devastadoras para los inversores. Es decir, inflaron todo el precio y todo el ecosistema Terra a raíz de las noticias falsas y promoviendo, obviamente, protocolos que generaban rendimiento asociado a los activos para inflar, obviamente, estos valores y obtener ganancias respecto a los mismos. La queja presentada en los Estados Unidos, en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, acusa a los acusados, la redundancia, de violar las disposiciones de registro y antifraude de la Ley de Valores y la Ley de Intercambio de dicho país. El ecosistema Terraform no estaba descentralizado ni era financiero, fue simplemente un fraude respaldado por una llamada moneda estable algorítmica cuyo precio fue controlado por los acusados, no por ningún código, señaló esta institución. Cabe mencionar que esta es una investigación que se ha venido desarrollando ya desde hace bastante tiempo por parte de un equipo especializado de la SEC, y que al concluir determinó estas acusaciones, estas conclusiones que llevaron obviamente a que la SEC tomara la decisión entonces de poner una demanda en contra de Terraform y Duwom. El proceso siguiente, bueno, el proceso siguiente, como cualquier proceso judicial, ¿cierto?, es notificar a los responsables y obviamente se genera un juicio, tal cual como está sucediendo hoy día con Sam Bankman-Fried de FTX, ¿cierto? La SEC presentó una acusación en contra de este individuo y de los cofundadores de FTX y Alameda Research. Se solicitó la extradición desde las Bahamas, donde estaba residiendo. Llegó, obviamente, a Estados Unidos y está iniciando el proceso ya de juicio. ¿Pasará lo mismo con Terraform y con Dogecoin? Bueno, esperaremos que sí, esperaremos que a ver si es que hay alguna orden de extradición de Dogecoin, donde esté, si se puede obviamente capturar y en base a eso extraditarlo a los Estados Unidos para que enfrente los cargos que está poniendo la SEC en contra de esta persona y ver si realmente podríamos ver algún tipo de juicio que genere algún tipo de, no sé si llamarle algún tipo de compensación o algo, pero claramente da cuenta o podría ser un mensaje muy importante para el mercado de que si quieres venir a estafar, obviamente va a tener que pagar las consecuencias. Así que esperemos que esto, finalmente pueda tener un final, no sé si llamarlo final feliz, pero al menos siente un precedente para que esto no pueda suceder nuevamente. ¿Qué opinas tú, Ezio, al respecto de esta acusación de la SEC en contra de Terraform y Dogecoin?
Me parece que llega un poco tarde, de hecho. Me sorprende que no hayan hecho esto antes, porque la debacle de Luna, de hecho, fue hasta más rápida, más acelerada, más agresiva que lo que vimos con FTX. En FTX fueron 6 días, creo que lo de Luna fueron 2 días. Entonces, y creo que además se perdió más dinero con Luna y hubieron más personas afectadas. De hecho, estuvo más directamente involucrado también porque estaba el dólar de por medio, aunque bueno, era una moneda algorítmica, estaba allí con ese respaldo de valor del dólar. No sé hasta qué punto pudiera haber vinculación, pero creo que lo de Dogecoin inclusive fue más agresivo que lo de Sam Bankman-Fried y me sorprende que no lo hayan hecho antes, de hecho, por el impacto que tuvo, además, también en el ecosistema. Mucha gente sabe que luego de lo de Luna, bueno, vimos la caída de TRU Capital, de Celsius, de BlockFi, y hecho parte también de la caída de FTX, según algunos expertos, se vinculó con esta caída de Luna también. Entonces, para mí, me sorprende que haya llegado tan tarde, y espero que tenga el mismo impacto de búsqueda que se tuvo con Sam Bankman y que Dogecoin y los vinculados puedan de una vez por todas pagar ante la justicia, porque ciertamente creo que las acciones que tuvieron que hacer no fueron para nada legítimas. Es posible y de hecho que la SEC se haya tomado ese tiempo para poder hacer todas las investigaciones. No es igual investigar a un algoritmo, una blockchain, y investigar los libros contables de una empresa que ya se tiene años haciendo. Una blockchain posiblemente no sea lo mismo. Y si ahora lo están haciendo, tal vez ese retraso también haya sido porque estaban buscando todas las pruebas. Y creo que con las pruebas en la mano, Dogecoin puede que se vea bastante afectado.
Sí, comparto ese último punto. Yo creo que aquí, bueno, demora porque es diferente, obviamente, investigar un protocolo supuestamente descentralizado. Debiese no haber hecho, bueno, apenas pasó esto, empezaron las investigaciones. Vieron declaraciones históricas, vieron cómo se fue armando todo esto y claramente se llegó a esta conclusión después de, bueno, claramente casi un año, fue en mayo del 2021 el colapso de Luna, así que ahora estamos viendo estas acciones meses después, a diferencia de FTX, que fue tan solo un par de semanas después del colapso, pero claramente porque quizás es un tema mucho más fácil de investigar y tomar las decisiones respecto a la SEC. Así que lo importante es que, bueno, que llegó y esperemos ahora siga el curso legal. Bueno, hemos llegado al final de esta edición número 121 de hoy, sábado 18 de febrero, donde analizamos las 5 principales noticias de la semana. Ellas fueron: Local Bitcoin cierra su servicio de intercambio de criptomonedas P2P. Paxos habría sido notificado para que deje de emitir BUSD. El tamaño medio de los bloques de Bitcoin alcanza su máximo histórico. Siemens emite un bono digital de 60 millones de euros en una blockchain pública. Finalmente, la SEC demanda a Dogecoin y Terraform Labs por fraude. ¿Qué te parecieron las noticias de esta semana, mi estimado Ezio?
Bueno, Cristóbal, el año pasado habíamos visto justamente el año de la regulación. Pensábamos que este año podía haber sido diferente, pero por lo que vemos, la SEC está apretando bastante fuerte. Tuvo Conterra, Binance Dollar, Staking as a Service. Por allí se está especulando más cosas. Así que viene fuerte el año. Sin embargo, bueno, el ecosistema allí está bastante sólido. Vamos a ver cómo se comporta. Hay desarrollos interesantes por allí pendientes que vamos a estar también evaluando a nivel de desarrollo tecnológico. Y bueno, esperemos que este 2023, en lo que ya, bueno, justamente ya estamos justamente en la mitad del segundo mes, podamos ver más cosas interesantes en lo que queda de este primer trimestre y, por supuesto, de aquí en adelante.
De todas maneras, estimado Alessio, muchas gracias a todos y todas quienes nos han acompañado en esta nueva edición de BSL Contrarreloj de hoy sábado 18 de febrero. Nos estamos viendo la próxima semana en una nueva edición de este espacio. Cualquier sugerencia, consulta, duda, la pueden dejar en los comentarios. Si nos estás viendo en diferido, recuerda que todas las noticias las encuentras en la descripción, así como los enlaces a Cointelegraph en español, Blockchain Summit Latam también. Y estamos en diferido en formato podcast en Spotify y Apple Podcast, para que también puedas escucharlo, o si te lo pierdes en vivo, puedas escucharlo también en diferido cuando quieras, donde quieras. Nos estamos viendo entonces, que tengan un feliz fin de semana y recuerden, estudiar, analizar las noticias. Lo más importante, HODL, todavía hay mucho por crecer, hay muchos vaivenes todavía por pasar. Pero lo importante es que si compramos, mantenemos. Bueno, Ezio, que tenga un feliz fin de semana también y te dejo tu espacio para la despedida.
Bueno, Cristóbal, nada más que agregar que muchas gracias a todos por estar siguiendo el programa. Hoy sábado también vimos allí justamente mucha gente en vivo. Gracias a todos los que ven el programa por diferido. Y bueno, también repito las recomendaciones de Cristóbal. Mantengámonos alertas, estudiando, viendo lo que pasa en el ecosistema. Sigue siendo un ecosistema con mucho movimiento, aunque no haya memes, euforia en las redes, esto no se ha detenido, sigue funcionando todo lo que ustedes ven y es momento de estudiar y de capacitarse para seguir en este ecosistema que sigue vivo y coleando, como se dice.
Así es. Nos vemos, que estén muy bien. Nos vemos ya la próxima semana. Chau, chau. Chau.
BSL Contrarreloj es una traducción de LATAM Tech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de LATAM Tech ni de Cointelegraph. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.